Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy martes 16 de abril. Hoy es el día número 497 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. Ayer, como señala el diario Gestión, el tipo de cambio en el Perú se disparó a 3 soles con 74 céntimos, luego de haber cerrado la sesión del viernes pasado en 3,705 soles por dólar. Este incremento de la cotización del tipo de cambio refleja el nerviosismo en el mercado global y en el mercado local que genera el nuevo escalamiento del conflicto militar en el Oriente Medio. El nerviosismo, como comentamos ayer, se debe a la expectativa de que Israel, o el temor de que Israel pueda tomar nuevas represalias contra Irán, luego de que Irán lanzara un ataque de más de 300 drones y misiles el fin de semana contra Israel, en represalia por un ataque a su embajada en Siria, un ataque que Irán atribuye a Israel, pese a que este país no ha confirmado ni negado su participación en este ataque. Este nerviosismo se ha reflejado, por ejemplo, en el alza del petróleo ayer, en la caída de las principales bolsas del mundo y el retroceso de la Bolsa de Valores de Lima en 0,51%, pero digamos, unas son de cal y otras son de arena. El Perú produce oro, que además del dólar es uno de los activos de refugio más utilizados por los inversionistas, es decir, cuando sienten que hay riesgos en los mercados internacionales, compran oro porque su cotización suele subir en estos contextos y no bajar como el de otros activos, y el oro subió 1%. El dólar se ha apreciado frente a una canasta de monedas globales en 0,24% y se ha apreciado frente al sol también. ¿Qué podría pasar? Pues en la medida que se mantenga este nerviosismo, vamos a ver todavía volatilidad en los mercados internacionales y un refugio tanto en el dólar como en el oro. Pero los fundamentos, digamos, de nuestra moneda local, como dicen los economistas, se mantienen fuertes por un aumento del precio del cobre, un aumento también del precio del oro, que incrementa la cantidad de divisas que llegan al país, y porque estamos en temporada de pago de impuestos y por lo tanto hay una demanda por parte de las empresas de soles, vendiendo sus dólares para comprar soles para pagar su impuesto a la renta. El diario Gestión calcula que en un escenario en el que las tensiones no se acentúen, el dólar seguiría en los niveles actuales y luego descendería a 3 soles con 70 por el incremento del precio del cobre, pero si se agrava el conflicto, señala el diario Gestión, podría trepar, citando a bancos locales, a 3 soles con 78 o como máximo a 3 soles con 80, pues esperan que el Banco Central de Reserva intervenga en el mercado para atenuar estas fluctuaciones. Y ayer se informó que el consorcio Offshore International Group INC Aguaitía Energy del Perú y Termoselva consiguió la buena pro del contrato de licencia para explotar hidrocarburos en el lote 10, un lote ubicado en la provincia piurana de Talara y que es el segundo lote de mayor producción petrolera en el país. Según informado Perupetro, esta empresa invertirá 800 millones de dólares en los primeros 10 años buscando duplicar la producción petrolera de este lote. Recordemos que el consorcio ha tenido que aceptar que Petroperú tenga una participación del 40% en el contrato de licencia, una condición impuesta por Perupetro y que claramente ha afectado qué tan atractivo era el lote 10, porque se ha dado prácticamente una adjudicación directa luego de que solo se presentaran 2 consorcios al concurso, que recordemos debería haberse dado la buena pro la semana pasada, pero se postergó para ayer. Y este segundo consorcio, conformado por JIF Investimentos y Aplan Oil and Gas, no continuó en el proceso, pues fue declarada la nulidad de la admisión de su oferta, pues Perupetro encontró que había faltado a la verdad en su declaración jurada presentada como parte de su oferta. El contrato actual, que ha sido firmado con CNPC, la compañía china, que se esperaba buscar a mantener el lote, pero por las condiciones no se ha presentado al concurso, vence el próximo 19 de mayo del 2024. Así que cambiarán de mano de los chinos a los estadounidenses el lote 10, que actualmente tiene una producción promedio de 10.000 barriles diarios, representando el 30% de la producción total de petróleo del país, que implica la inversión de 800 millones de dólares anunciada por Perupetro, pues que la perforación de 440 pozos de desarrollo adicionales para llegar a un total de 1.144 pozos que serán perforados durante el tercer y el décimo año del contrato de licencia. Además, se está comprometiendo este consorcio a perforar dos pozos exploratorios en los primeros 10 años. Y en materia de negocios, el grupo Falabella, el gigante de retail chileno que opera en el Perú, anunció que ya ha cerrado la operación anunciada en noviembre del 2023 de traspaso de sus centros comerciales Open Plaza a Mall Plaza por 848 millones de dólares. Esto significa que Falabella deja de operar sus centros comerciales de la marca Open Plaza. La verdad es que no, debido a que Mall Plaza también forma parte de la estructura corporativa del grupo Falabella, pues precisamente Falabella Perú posee el 66,6% de Mall Plaza en el Perú. Para que nos quede un poco más claro, Falabella Perú, que es la que opera Open Plaza, la subsidiaria del grupo Falabella, que se encarga de la operación de los centros comerciales Open Plaza, está ubicada en la estructura corporativa de Falabella bajo una de sus subsidiarias, Nueva Falabella Inversiones Internacionales. En este grupo también está Inverfal Perú, que es la empresa que opera las marcas de retail de Falabella, Saga Falabella, Tottus, Sodimac, el Banco Falabella, Corredores de Seguro Falabella, etcétera. Es decir, la parte de retail no está siendo tocada ni va a ser afectada por esta operación. ¿Qué va a pasar entonces? Que Mall Plaza, su filial de centros comerciales, va ahora a poseer el 100% de Falabella Perú, que controla el 100% de los Open Plazas en el Perú, y va a pasar de tener 33,3% de Mall Plaza Perú a tener el 100% de dicha sociedad. Traduciendo un poco esta operación, lo que está sucediendo es que Falabella está decidiendo concentrar todas sus operaciones de centros comerciales bajo Mall Plaza. Lo que ha explicado Alejandro González, gerente general de Falabella, y lo cito textualmente, en línea con nuestro objetivo de ser cada vez más simples y eficientes en nuestra estructura y operación, esta transacción nos permitirá consolidar nuestras operaciones inmobiliarias en Perú bajo una sociedad única. Esta reorganización beneficiará a ambas compañías, debido a que esta transferencia también implica la transferencia de la propiedad de 11 centros comerciales de Open Plaza en el Perú, que representan 323.000 metros cuadrados en 9 ciudades. La transacción ha sido valorizada en 848 millones de dólares. ¿Cómo va a financiar Plaza SA, el nombre oficial de Mall Plaza, esta adquisición? Lo que ha detallado Falabella es que Plaza SA va a hacer una combinación de caja, es decir, de su dinero generado, de deuda y de un aumento de capital por hasta 300 millones de dólares, un aumento de capital de Plaza SA para financiar esta transacción. Lo que ha dicho Falabella, sin embargo, es que no tiene intenciones de concurrir a un aumento de capital de Falabella, salvo, señala el comunicado, cambios relevantes en las condiciones de mercado. El comunicado también señala que al tratarse de una operación entre partes relacionadas, Falabella y Mall Plaza, han solicitado la emisión de Fairness Opinions entregados por asesores internacionales, en el caso de Mall Plaza, JP Morgan Securities, y en el caso de Falabella, Itaú Asesorías Financieras Limitadas, para, digamos, que haya una opinión externa respecto a que efectivamente esta valorización de 848 millones de dólares es la correcta. Estos 848 millones de dólares comprenden 843 millones del valor de los activos y 5 millones de dólares de caja operacional, resultando en un ratio entre el valor de la compañía y el EBITDA de 9,9 veces. Y en otras noticias de retail, el diario Gestión entrevistó a la directora comercial, marketing y experiencia del Jockey Plaza, Mariana Becerra, que comentó que el grupo Inditex, el dueño de Zara, alista el arribo de 3 marcas al Jockey Plaza, como parte de las 14 marcas que van a entrar al Jockey Plaza luego de la remodelación del área donde estaba París, la tienda por departamentos de Cencosud, que no ha funcionado en el país, y el centro financiero. ¿Cuáles son estas marcas del grupo Inditex? Lo que señala Becerra es que todavía no se pueden revelar, pero hay que recordar que el grupo Inditex posee 8 marcas. Zara, que ya está presente en el Perú. Zara Home, que también está presente en el Perú. Stradivarius, que tiene un outlet en Miraflores. Y las marcas Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Uterque. Y el tema del día hoy es el informe del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, sobre el PBI en el mes de febrero del 2024. ¿Qué pasó en febrero? La economía avanzó 2,85% en el segundo mes de este año, con lo cual la variación anual del PBI que ha pasado con la economía en los últimos 12 meses a febrero se recupera a un menos 0,12%, todavía en terreno negativo, pero mejor que el menos 0,38% de caída de en enero, nuevamente la variación de los últimos 12 meses, y también mejor que el menos 0,55% con el que cerró el desempeño de la economía el 2023. ¿Qué sectores impulsaron la economía? En el mes de febrero vemos que minería e hidrocarburos literalmente se puso la economía al hombro y es el sector que más aporta de la variación mensual, 2,85%. 1,8% está explicado por el sector minería e hidrocarburos y luego vienen los sectores servicios, comercio, construcción y transporte, almacenamiento, correo, mensajería, que explican cada uno de ellos una pequeña parte del avance de la economía en el segundo mes del año. Del lado negativo, vemos más bien que manufactura sigue arrastrando a la economía peruana, sigue generando un efecto negativo, y el sector financiero y seguros, pesca y agropecuario, que son los 4 sectores en terreno negativo que afectan todavía el desempeño de la economía peruana. Es decir, si esos sectores hubieran tenido un mejor desempeño, podríamos haber visto un avance de más de 2,85% en el mes de febrero de este año. Con ese avance igual de 2,85% mensual, febrero del 2024 se convierte en el mejor mes para la economía peruana desde junio del 2022. Este avance de 2,85%, sin embargo, puede ser engañoso porque, recordemos, nos estamos comparando con febrero del 2023, un mes en el que la economía peruana fue duramente golpeada por los conflictos sociales de comienzos del año pasado. Lo dice el propio INEI. Y lo cito textualmente, el resultado del mes se logra respecto a un mes base de comparación que estuvo afectado por la ocurrencia de conflictos sociales en algunas zonas del país y en el mes de análisis se registró un día adicional de actividad debido al año bisiesto. Y el INEI también publicó su informe de empleo, que está pasando con el empleo en Lima Metropolitana. Y vemos que el empleo adecuado ya ha aumentado 4,9% frente al primer trimestre del 2023. Se analiza enero, febrero y marzo del 2024 versus enero, febrero y marzo del 2023. Y si lo comparamos con el 2019, enero, febrero y marzo del 2019, el trimestre comparable previo a la pandemia, porque si consideráramos el 2020, recordemos en marzo, ya se dio la cuarentena y por lo tanto ya estaban los efectos de la pandemia sobre el empleo, hay un avance de 3,1%. Si miramos el subempleo por ingresos, sin embargo, el crecimiento ha sido de 52,7% frente a los niveles prepandemia y todavía tenemos un incremento del subempleo por ingresos, las personas que trabajan pero que no logran generar los recursos suficientes para superar una canasta fijada por el INEI, es de 5,7%. En el caso de la desocupación, también vemos un crecimiento de la población desocupada frente al 2023 de 8% y de 4,3% frente a los niveles prepandemia. Mientras no veamos una recuperación robusta del empleo adecuado que permita a las familias peruanas poder generar los suficientes ingresos para que más familias puedan salir de la pobreza. En mayo esperamos que el INEI confirme las cifras de pobreza monetaria del 2023, pero claramente las noticias no van a ser buenas debido a que los expertos prevén que la pobreza monetaria haya subido a 33%, borrando el avance logrado en materia de lucha contra la pobreza entre el 2009 y el 2019. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.